¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos de Radio T-Rock? Buenas tardes. Bienvenidos a Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero el día de hoy somos puro, total y absoluto Resilience. Resilience es una banda de Santiago de Chile que nació ya en el 2014 con power metal, o alguien muy más estricto diría un prog power metal, ¿verdad? Pero a final de cuentas, ellos les gusta rock and rollear. E iniciaron, como bien lo digo, hace prácticamente 10 años prácticamente, donde arrancaron con Libertad en mi piel, y ahora estamos hoy llegamos a hoy, ¿verdad? Una banda que, reitero, inició con este sencillo de Libertad en mi piel, donde llevan ya varios discos, entre ellos Derrumbando los Muros, ¿verdad? Del silencio. Contra el viento, lo que el fuego se llevó, Renacer, Instinto Siniestro, que es un disco en vivo, Letal, y algunos sencillos como Bomba sobre Gaza, Valle de la Luna, y llegamos hasta hoy. Hoy es el nuevo material que nos trae, y hablamos con Marcelo, uno de los líderes, el bajista. Y pues aquí está. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas tardes, bienvenido a Radio T-Rock.
Buenas tardes. Muy bien, gracias. Emocionado de esta entrevista.
No, pues nosotros también emocionados escuchando el material con temas que ustedes ponen desde este lanzamiento que es de Libertad en mi piel hasta ahora con este. Hay canciones que no sé si en un momento dado pensaron que esto estaba ocurriendo, no solo en una parte como es bombardeo sobre Gaza, sino en prácticamente en gran parte del mundo donde están haciendo este tipo de acciones que llevan a la pérdida de vidas humanas y todo lo que hay alrededor. Pero son temas tan actuales, tan tristes a la misma vez, pero qué bueno que el rock está metido en esto y toma conciencia.
Sí, acá en Chile hay bastante conciencia sobre ese tema, el que estaba mencionando, el tema de la guerra, sobre todo el tema que está pasando en Palestina. Porque de hecho acá hay un equipo de fútbol que se llama Palestino, de primera división.
Primera
Entonces,
división.
acá existe, ese tema tiene gran llegada, bueno, casi en todos los lugares del mundo siempre se ve mucho en la universidad, en los colegios donde se tiene excelente recepción y sensibilidad sobre esa problemática. Pero acá también sucede que a otro nivel de la sociedad también se da mucho esa conversación, ¿ya? Más que nada por la cercanía que se siente, se tiene con con la gente, con los palestinos en general.
Sí,
Porque
claro.
acá hay muchos, acá en Chile. En el sur,
¿Sí?
en Sudamérica, hay muchos árabes en general.
Exacto. No, no, tenemos una migración tremenda, tremenda. Aquí podemos hablarte de por ejemplo, situaciones muy concretas que ocurrieron, por ejemplo, en la España de Franco, cuando pues tuvimos mucha migración a México, gente de España, inclusive del
Claro.
mismo Chile, cuando todo esto que se dio a través de esos golpes en los 70s, tuvimos mucha migración
Claro.
chilena. Y entonces estamos hermanados, ¿no? Estamos hermanados, por la gente llega de diferentes lugares. Reitero, hay lugares, momentos muy específicos como estos dos que dije, pero al día de hoy tenemos aquí mucha gente que está con nosotros conviviendo y debe ser lo mismo en toda nuestra América Latina, donde somos una tierra que le damos la bienvenida a todo el mundo y con todo el corazón.
Sí, se nota. La gente acá es muy cariñosa. Los lugares que yo he ido tocando con Resilience, estamos en Argentina, en Colombia, la gente es muy cariñosa, siempre está con la mano abierta para ayudarte, para estar contigo, para escuchar tu música, tu propuesta, la narrativa que uno lleva en las canciones también.
Exacto. Entonces, y Resilience ha hecho esto, hablar una narrativa muy buena sobre lo que hay no solo en esto, en diferentes situaciones, lugares, ¿no? Y llegando inclusive a hoy, a hoy que hablas de algo tan, pues que hace años no lo teníamos contemplado en la vida, nada más decíamos, ya está viejito, ya se le va. Aquí en México decimos, se le va el avión cuando alguien ya no está pensando normal, ¿no? Si ya está viejito, ya se le va el avión y es de parte de lo que habla hoy y algo tan que ya conocemos como es el Alzheimer, ¿no?
Claro. Mira, personalmente, la letra de esa canción la escribí yo. Cuando yo era pequeño, mi abuelita, yo vivía en una ciudad en Coquimbo, que acá en Chile, se llama Coquimbo, y yo vivo cerca de la playa, ¿me entiendes? Entonces, yo recuerdo los paseos que tenía con mi abuelita por la playa, recuerdo la arena, recuerdo el mar, pero no sé en qué momento de su vida pasó que pasó de estar una persona relativamente normal a estar ya en el último periodo de su vida, postrada en la cama. Yo imagino que ella igual la pasó mal de cierta forma en su propio mundo, pero a mí lo que me da, por ejemplo, me da mucha pena, aparte de la pérdida, es que uno a veces no es empático con ciertas situaciones. Porque uno no puede, o sea, porque uno quizás no pueda en el momento, o porque quizás no tiene la madurez. Yo era un niño de 12 años, entonces no, ¿qué madurez voy a tener? Entonces, siempre cuando uno trata de hacer canciones, para las bandas, entiéndase como más autogestionadas, como nosotros, como hay en México, que me imagino que hay un montón, acá en Chile también hay un montón, nosotros tratamos de que las canciones sean generalmente algo que realmente valga la pena contar, ¿ya? Porque no, como nuestros recursos son más acotados, no andamos sacando discos todos los años porque no existen los recursos para eso. Entonces, estamos sacando de a poco, entonces las canciones tienen que tener mucho valor, tienen que tener mucho contenido y tienen que realmente sentir que somos parte de la letra, de la música. Entonces, con esta canción tratamos de irnos por ese lado. Ahí tú busqué una forma de poder representar esto en la letra sin tratar cuando uno hace una letra, a veces hay artistas que lo son muy explícitos y eso a veces se convierte como en un meme. Entonces hay que
Sí,
tratar de
claro.
ser un poco, ocupar más
Sí, saber
metáforas.
reflejarlo.
Sí, hay que buscar la cosa de que la gente lo pueda entender a su modo de ver, porque yo tuve mi propia vivencia. Pero, por ejemplo, yo la otra vez me contaba una amiga que escuchó la canción y le encantó, pero a ella le recordaba mucho lo que le pasó con su papá, que había fallecido.
Sí,
¿Ya?
claro.
Entonces, uno, cuando trata de contar la emoción, el sentimiento, en las pocas palabras que uno puede haber en una canción de 3 minutos, tiene que ser de manera tal, no quiero decir la palabra genérico, sino que tiene que ser de manera tal de que sea, que represente la emoción. Entonces nosotros nos fuimos por ese lado, tratar de reflejar bien la emoción del momento para que nosotros, como los músicos de la banda y nuestros amigos, nuestros seguidores, puedan escucharlo y puedan entender la emoción y quizás adaptarlo a su propia vida
Sí,
y
claro,
disfrutar la
¿no?
música tanto como nosotros.
Exacto, ¿no? Y es que es algo muy difícil, tú bien dices, bueno, no solo el hecho de ser un niño de 12 años para no entenderlo, pero yo creo que aunque tengamos 50 o 100, no es tan fácil de digerir, de entender una situación así.
Claro.
Yo de, ahorita hace, te estoy hablando el mes de julio, en casa de familia, uno de los tíos cumplió años. Y su hermana mayor, el tío cumplió 88, la hermana mayor 92. Entonces llega la hermana mayor y estábamos con ella y llega y ya llegó, lo saludó, lo felicitó y cantamos las mañanitas. El tío
Ya.
se salió algo ahí dentro de la casa, algo salió y regresa. Y la tía le dice, qué bueno que llegaste, es tu cumpleaños. Y vamos a cantarle las mañanitas y se le volvieron a cantar las mañanitas. Al rato se volvió a salir por algo en ese momento y empieza, ¿y dónde está Enrique? No le hemos cantado las mañanitas a su cumpleaños. Y ya le fueron a hablar, que vengas, que no te hemos cantado. O sea, tres veces le cantaron las mañanitas porque para ella, en ese momento, era un momento nuevo que estaba viviendo, que estaba con su hermano y quería felicitarlo, pero no se acordaba o no, en su mente no estaba aquí, ya se la había cantado dos veces antes. Es muy difícil entenderlo. Es muy
Está
difícil, tú lo estás
difícil.
plasmando en una canción y qué bueno que ya encontraste inclusive gente que se identificó, no literal lo que tú tenías, pero también se identificó con la canción, que eso yo creo que es el objetivo cuando tú plasmas una letra, es que la gente se identifique y la sienta, ¿no?
Claro. De hecho, hay personas, o sea, artistas, que a veces hacen canciones que solamente basta con la mirada de ellos para poder generar una emoción, una emoción sobre esa temática que tiene la canción. Y no necesariamente hay que ponerla en el caso de uno. Pero hay otras
Claro.
canciones, ¿verdad?, como esta, que sí puede ser tomada y puesta en el contexto individual de cada uno como persona.
Sí, pues digo, y todo lo vivimos de forma diferente y te identificas, ¿no? Y es parte de, yo creo que la música, bueno, todas las artes en general, el autor, el artista está plasmando algo, o sea, en una pintura, en una escultura, en algo. Y él lo está plasmando y te quiere dar una emoción. Y él, como tú la recibas, va a depender cómo va esa emoción. A lo mejor la emoción es que digas, oye, qué feo está esto, ¿verdad? A lo mejor, ¿no? Digas, esta pintura yo la hubiera hecho mejor, esta escultura la hubiera hecho mejor, qué sé yo, de repente así somos. Pero él está tratando a través de su arte de darte algo para que tú lo aceptes. Y yo estaba, por
Claro.
ejemplo, viendo con ustedes desde esta primera canción que es La libertad en mi piel, ahora hasta hoy, que me di el tiempo para escuchar todos sus discos, al menos los que están en Spotify. Esos cambios que han tenido, ¿no? Que de repente escuchas teclados, de repente ya no. E inclusive en hoy, por ejemplo, estaba yo escuchando y sintiendo Valle de la Luna a hoy, inclusive el propio bombas sobre Gaza, que son las más recientes, vamos a decirlo así. Escuchas deja encontrar la palabra, iba a decir agresividad, no es agresividad, una potencia enorme. Y de repente yo creo que es por el tema de la canción, en hoy como que baja esa potencia. Yo así lo sentí, como que esa potencia te llevó a deslizarte a deslizarte en la playa con tu abuela y dejaste un poquito de fuera la potencia que tienen, por ejemplo, las otras dos canciones.
Claro, mira, nosotros hace un tiempo, como desde los tiempos de la pandemia más o menos, cuando ocurren ese tipo de situaciones uno se da cuenta lo frágil que son muchas cosas.
Exacto.
La vida, la sociedad, las amistades, la misma economía
Todo,
familiar, personal.
todo, todo,
Entonces,
todo.
a partir de ese momento nosotros comenzamos a trabajar con otra mirada, sino que fue, tratemos de hacer música, tratemos de no seguir como lo normal, lo estándar. No, no es que estemos buscando la quinta pata al gato, como dicen acá, sino que simplemente estamos tratando de dejar que nos lleve. Por ejemplo, si escuchas Bombas sobre Gaza, la temática de la canción ya existía cuando antes que estuvieran todos los arreglos de la música. Entonces todos los arreglos de la música se hicieron pensando en eso.
Sí,
¿Ya?
claro.
Lo mismo fueron pasando con todas las canciones que hemos tratado de ir mirando. Mira, y si nos vamos por este lado, nos vamos por acá, y así empezamos a armar y armamos la propuesta musical que acompaña la narrativa de la canción. Y generalmente nosotros antes, nosotros éramos una banda que a nivel así como en definición era una banda que se llama power metal, el estilo. ¿Ya? Que es el power metal de bandas como Europa, como Helloween, cosas así. Pero claro, esto se da porque uno cuando está creando canciones, o sea, por lo menos voy a hablar por mí, desde mi punto de
Claro,
vista,
claro.
uno cuando está creando canciones generalmente se deja llevar por las influencias, ¿ya?, que tiene de las bandas que le gustan, y típico que le agrega algo más. Y eso es lo nuevo que se hace. Pero en el fondo es música muy influenciada, ¿ya? Pero ¿qué pasa a medida que uno empieza a trabajar? Siempre está haciendo el trabajo de crear canciones, porque nosotros tenemos un montón de canciones guardadas, ¿ya? Pero a medida que uno empieza a trabajar y empieza a soltar la mano, a escuchar otros tipos de música, pero no solamente escucharla porque a uno le agrade o por lo que sea, sino que tratar de entender cómo se manifiesta la música, las letras, cómo lo hacen en una canción artistas de otros estilos de música. Entonces, al hacer eso, pasa que uno se abre de mente, ¿ya? Y trata de musicalmente hacer que la canción refleje un estado de ánimo, una emoción, una vivencia, ¿ya? Incluso saliéndose del estilo que uno puede tener. En el caso de nosotros hacíamos power metal. Nosotros nos cambiamos el nombre a prog
Power
power
Met.
metal. Más que nada porque cuando nosotros tocamos en vivo tenemos un montón de canciones de atrás que tenemos que tocarlas en vivo. ¿Ya? Y hay mucha gente que va a ver las canciones. Entonces, tú mismo contabas, las canciones nuevas son tres. Entonces nosotros tocamos esas tres canciones y todo el resto son las canciones power metal. Entonces, nosotros esperamos que va a llegar un punto en que tengamos más de este tipo, de esta nueva forma de componer que nosotros tenemos como banda. Y quizás ahí volvamos a cambiarnos de nombre. En el fondo, ya no seamos prog power metal y a lo mejor seamos prog metal, o sea, metal progresivo. No sé, ¿te fijáis? Es algo que uno va jugando porque esto es algo vivo. Esto va creciendo. La música que uno compone y la forma de cómo uno escribe va creciendo con las personas, y las personas a medida que pasan los años, si bien uno siempre va a ser rockero, o sea, uno siempre va a cantar una canción, no sé, también inventar de Led Zeppelin, de Metallica, se las va a saber todas. Fíjate que a medida que pasa el tiempo, uno a veces deja escuchar esos clásicos y empieza a escuchar otras cosas, pero no por eso le deja de gustar la otra música.
Claro.
Entonces, uno empieza a crecer como en esta biblioteca personal que uno tiene de influencias y de lo que te gusta. Por ejemplo, yo actualmente he estado escuchando mucho Escape, una banda de ska de España, ¿ya? Y claro, me gusta mucho por las letras que tienen letras muy interesantes. Disculpa. Entonces, pero eso no quiere decir que no, dejé de escuchar rock, dejé de escuchar metal, y eso lo escucho igual, pero claro, si tú me preguntas qué banda escucho actualmente, yo te puedo decir Escape.
Sí,
Pero
claro.
claramente tú entras a mis playlists personal, vas a encontrar de todo, ¿ya? De todos los estilos de música y de todas las bandas. Entonces uno siempre está enriqueciéndose de otras cosas, ¿ya? Y es súper bonito cuando los músicos finalmente logramos agarrar eso y llevarlo a algo nuevo, ¿ya? A una canción propia, que no sea una copia de otra banda, sino que realmente tenga corazón y tenga sus propias características que lo hagan, no quiero decir la palabra único, pero lo hagan identificable, que uno puede decir, ah, esa banda no es una copia de allá, no es una copia de allá, no es una copia de ningún lado, es de Resilience, y listo.
Sí,
¿Te fijas?
claro.
Y eso es lo que cuando tratamos de hacer canciones, cuando tocamos, cuando ensayamos, cuando tocamos en vivo, es lo que tratamos de hacer. ¿Ya?
Sí, no, no, y la
Pero
gente siempre espera eso, ¿no? Hace poco alguien me decía, dice, es que vino McCartney, pero toca, toca esto. Pues es que la gente se las pide. Si a lo mejor McCartney, que tiene como 1000 canciones, a lo mejor te va a tocar las últimas 10 y tú le vas a decir, no, yo quiero Ayud, ¿sí? A eso vas, ¿no? Y es lo mismo con Resilience, ¿no? Pero a final de cuentas, cada quien lo va vistiendo. Yo les digo, por ejemplo, para mí, después de los Beatles, la mejor banda del rock es The Who, una banda inglesa, para mí, The Who. Y Pete Townshend, el compositor de la banda, dentro de las cosas que tenía, él llegaba con las canciones y las grababa en su casa. La guitarra, el bajo, y la cantaba. Decía, llegaba y les ponía la canción, decía, a ver, traigo esta canción. Él ya había hecho todo, así, la grababa en su casa. Y cada quien la vestía como quería, el bajo, la batería y la voz, le daban. Entonces, eso es lo que tú comentabas, ¿no? Que ya tienes la letra, ya tienes la composición, pero la van formando de acuerdo a cómo en ese momento están sintiendo cada uno, ¿no? Porque al final de cuentas influye el estado de ánimo en que estés, e inclusive a lo mejor tú dices, la tocamos así, pero cuando vamos en vivo, la gente nos prende y nosotros hasta a lo mejor el riff del bajeo que me echo yo a media canción dura 2 minutos y ese día me eché tres porque estaba inspirado, ¿no?
Claro,
O
claro.
sea, esa es la ventaja de tocar en vivo, que a final de cuentas, en ese momento la energía que vas teniendo ya la estás transmitiendo y por eso la gente dice, voy a regresar cuando tocan la próxima vez, ¿no? Cerca de
Claro,
casa.
a nosotros nos pasa eso, nosotros cambiamos las versiones que tocamos y las vamos jugando, las vamos ajustando y la gente lo pasa bien, la verdad, ¿ya? No, de hecho, ahora uno de nuestros planes futuros, entiéndase, en el corto plazo, es regrabar algunas canciones porque nos hemos dado cuenta que la versión en vivo es mejor que la versión que tenemos y queremos
Claro.
regrabarla para que quede. ¿Me
Sí, sí,
entiendes?
sí. Sí, no, sí.
Porque esto pasa.
No, no, pero y ocurre, y te puedo decir, por ejemplo, hablando de dos grupos, uno es The Beatles y otro The Doors, me voy a ir uno para América, otro para los creadores de la música de rock and rollera. Sus primeros discos, sobre todo el primero de cada una de estas agrupaciones, prácticamente fue en vivo. O sea, llegaron, ¿cuál canción esta? Una, dos, tres, la tocaban y se acabó. Esa toma se quedó. Una, dos,
Esa
tres,
toma se
cuatro,
queda, sí.
esta se quedó. Inclusive dice, grabamos el disco en un día y medio, porque llegaron, ¿no? Se acabó, ya, grábenlo, ¿no? Y algo que, por ejemplo, de los Doors, bueno, los dos grupos, cuando entraron al estudio de grabación ya tenían años de estar tocando juntos, ya tenían todo puesto, por eso cuando llegaron, ¿cuál canción esta? Una, dos, tres, éntrale. Y algo que ocurrió, por ejemplo, con los Doors, al final su último disco, que para mí es una maravilla, el L.A. Woman, que también hicieron lo mismo, decidieron ensayarlo y poner las canciones ellos para entrar al estudio, que prácticamente las tocaron en vivo, o sea, llegaron una, dos, tres, ¿cuál es esta? Una, dos, tres, ¡pum! Se acabó. Una, dos, tres, ¡pum! Se acabó. Y
Claro.
también lo grabaron en 2 días desde el disco, ¿no? Porque es lo que tú dices, cuando estás en vivo sientes diferente, ¿no? Y a lo mejor la forma de que lo estás ejecutando. Alguien que le gustaba hacer eso también era Jimi Hendrix. Inclusive si tú un día tienes opción de ver de repente. En algunas grabaciones dejaron que la gente le aplaudiera porque llevaba amigos al estudio y empezaba a tocar y él les tocaba para ellos y así dejaba las versiones que salieron en el disco porque a la hora de tocarlas en vivo con la gente enfrente, sienten diferente y a lo mejor lo matizan, no, no mejor o peor, diferente y la gente se prende más.
Sí, mira, nosotros hace un tiempo estábamos hablando de este mismo tema, hace unos meses atrás, en la banda. Resulta que pasa que actualmente esa forma de trabajar ya no existe, se perdió, ¿ya? Más que nada porque, bueno, las herramientas tecnológicas actualmente permiten grabar multipista de
Sí.
manera separada y hacer que todo, es como que todo
Le
está
llevas tú la
en el mismo
guitarra, no
lugar.
te bajo.
Claro, pero algo que también pasa es que actualmente yo estoy hablando desde la vereda de lo, no del músico profesional 100% dedicado a la música, 100% dedicado a una banda, estoy hablando del músico general. Las bandas ahora no son como antes, que realmente vivían juntos prácticamente. Eso ya no pasa. O sea, tú no sé si has visto. Yo estaba viendo un documental de Iron Maiden donde ellos, para salir a girar, arrendaban una van, comían pan con cecina, con jamón, y de eso comían y recorrían Inglaterra y tocaban en vivo. Eso actualmente ya no pasa porque las capacidades de las personas son distintas. A nosotros nos ha pasado que nosotros, cuando hemos ido a girar, vamos y nos quedamos en un hotel. ¿Me entiendes? Tenemos actividades fuera del no, 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 porque, o sea, por ejemplo, íbamos a un lugar y después teníamos un tour, había que ir a hacer la prueba de sonido, había que hacer un montón de cosas, pero en realidad eso era súper particular de una de algo súper específico, que eran determinadas giras, ¿ya? Pero
Claro.
en el día a día, la gente tiene sus, mucho músico tiene sus propios autos, viven muy separados, generalmente tienen otro trabajo. Por ejemplo, yo en mi caso también tengo un trabajo, entonces yo puedo dedicarle, tengo mi trabajo, mi familia, y lo que me queda es para la música, ¿no? Lo que me queda de tiempo. Y eso le debe pasar al 99% de los músicos. Entonces, la capacidad de poder estar todo el día viviendo uno a uno con el compañero, eso pasa, pero solamente en una pequeña fracción de tiempo.
Sí, claro.
Entonces, uno, por mucho que esté junto, uno podría llegar al punto de decir, oye, esta canción está lista, lleguemos y grabemos todos juntos. Porque no han estado el suficiente tiempo juntos para hacerlo. O sea, estar viviendo literalmente todo el día en una sala de ensayo, todos los días, eso ya no ocurre, ¿ya? Y por otro lado, yo conozco músicos que son bastante conocidos. Por ejemplo, el vocalista de Jaime Salva, que es el que canta la canción de hoy.
Sí.
Él también toca en una banda de acá en Chile que es muy conocida, que se llama Tomo como Rey, ¿ya? De hecho, ahora van de gira a finales de noviembre, van a andar de gira por México,
Ah,
¿ya?
esperamos verlos.
Sí, mira, yo el contacto. ¿En qué ciudad estás tú?
En la Ciudad de México.
Ah, mira, ellos van. Mira, voy a averiguar y después te escribo por internet, ¿ya?
Por favor.
Ya, mira, resulta que ellos, bueno, yo toco una mezcla entre cumbia, ska, el estilo de música. Pero sus productores son Los Auténticos Decadentes de Argentina, y ellos tocan acá y hacen gira por semanas. Pero, por ejemplo, ellos también, a pesar de estar dedicados 100% a la música en ese aspecto, también tienen otros proyectos que graban, que son profesores de música, que graban a otros artistas, que tocan con otros artistas. Entonces, a pesar de estar en algo que uno podría decir, ay, son músicos dedicados, tampoco están al 100% en la
No,
banda.
sí,
Entonces, ese es el
es
tema.
algo que se da, es algo que se da y que es muy
Sí.
difícil, como tú bien dices, bueno, amalgamarlo y decir, llego y la toco, ¿no? Yo tengo dos ejemplos, bueno, más ejemplos, pero yo recuerdo así de momento, estoy hablando de la prehistoria, cuando fue el concierto para Bangladesh que hicieron allá en Nueva York, Harrison. Obviamente ellos esperaban que iba a estar Clapton. Por cosas de la vida, Clapton estaba en Inglaterra haciendo otras cosas mientras ellos ensayaban. Y digo, oye, Clapton ya llega porque hay que ensayar. Clapton ya que Clapton nunca llegaba. Y dicen que al final, o sea, tuvieron que contratar a un músico porque Clapton no llegaba. Y dijeron, bueno, y de hecho fue al guitarrista de Taj Mahal al que le dicen, tú eres el elegido y tú ensaya y toca. Y dice el productor, dice, le mandamos en ese tiempo, era un telefax, un teleprompter, un telefax, le mandamos en el 70, 71 a Harrison, a Clapton, perdón, y le dicen, ya no vengas, ya tenemos guitarrista. El día del concierto, el día del concierto, llegó Clapton y dijo, ya llegué, ya llegué, como que no me van a tocar sin mí. De hecho, Clapton nunca ensayó con nadie. Tocaron dos veces, una a las 4 o 5 de la tarde y otra a las 8 de la noche, pero Clapton no ensayó nunca. Y él llegó el mero día y dijo, ya llegué, es más, ni guitarra traía. Si a lo mejor tú tienes ves el concierto, vas a ver que de repente se ve a Clapton con una semiacústica, luego ya se ve con la Fender. O sea, porque toca con dos guitarras diferentes los conciertos, porque en el principio no tenía ni guitarra, o sea. Estamos hablando de Clapton y era el gran amigo de Harrison que dijo, déjenlo que se sube y toque, él es el mejor. Y otro que ocurrió ahí mismo que decía Harrison, dice, yo nunca estaba seguro si Dylan se iba a subir a cantar. Dice, Dylan es tan impredecible que yo no sabía si iba a subirse. Dice, cuando yo lo anuncié, yo tenía miedo de anunciar que es Bob Dylan porque no sabía si se iba a subir, porque de repente él te dice, no, no subo y adiós y se va. Dice, cuando dije Bob Dylan y volteo y sí subió, dice, yo supe que Dylan iba a cantar. Pero te habla de que todos hicieron algo y hubo dos que dijeron, no, yo no, yo no quiero, yo voy a subir y subo con mi guitarra y se acabó el caso de Dylan. Y el otro fue que no ensayo. Entonces, son cosas que tú bien dices, antes tenías el tiempo de estar viviendo juntos, de caminar juntos, de andar todo el día juntos, y obviamente se daba que ensayaban y tenían las canciones de forma diferente. Que ahora tú dices, yo la canto, yo la toco, el músico anda, anda tomando como rey ahorita y no va a estar con ustedes, pero cuando regrese sí va a estar. Entonces, eso es son las vicisitudes que van a tener ustedes para tocar en vivo en un estudio, ¿no?
Claro, sí, o sea, hay un montón de anécdotas, muchas anécdotas en ese sentido. A veces pasan cosas que permiten que se den esta cercanía entre los músicos, y hay otros casos en que no, como el caso que dabas tú, el ejemplo que dabas, que a veces simplemente el músico está el día que hay que tocar y listo. Entonces no se da,
Ya llegué
no
yo,
se
ya.
da ese toque de hagamos algo juntos, trabajemos, lo inspiremos, no dejemos que esto fluya.
Sí,
Eso no.
es lo que tienes de encerrarte, ¿no? De hecho, nada más rematando un poquito de los Doors, con su último disco decidieron, ah, bueno, entonces vamos a encerrarnos a ensayar y montar las canciones como son. Y se dieron un tiempo para estar los cuatro juntos. Y cantando y tocando, bueno, los cinco, porque es el primer disco donde sí hay un bajista, contrataron un bajista, que era el bajista de Elvis Presley. Lo contrataron para que tocara, y es el único disco donde todo el disco tocó un bajista con los dos. Pero estuvieron, creo que un par de semanas montando las canciones para llegar al estudio. Pero se podían dar eso, ahora ya es más difícil, tú bien dices, ¿no? Hay necesidades, y esto lleva a que. Hay que contar con el elemento en un momento dado, y eso es parte de, y eso es parte de lo que ustedes ahorita van a hacer. Por ejemplo, ahorita con Hoy, pues están en etapa de difundir a través de los medios para que la gente conozca,
Claro.
que lo tenga. Y obviamente, como dicen, andan ahorita girando, pero girando medios, ¿no?
Claro, estamos en esa etapa. Mostrarlo en los medios, más que nada, también preparando para las cosas que vienen. Estamos preparando nuevo material, sin ningún apuro, ¿ya? Pero estamos trabajando en material nuevo. Y esto de estarse refrescando, subiendo música, ¿no? Esta es la segunda canción que subimos en el año, que para algunos puede parecer poco, pero para nosotros es mucho, porque como te
Claro.
digo, el tiempo se hace poco, a medida que pasan los años, el tiempo se hace muy poco. Entonces, entender lo que significa grabar una canción, porque mira, hay que hacer el demo, que lo hacemos de manera interna en el computador, cada uno por su lado. Después ensayarlo. Todos tenemos que tocar la canción, ver los arreglos y después empezamos a grabar que la batería, que el bajo, que la guitarra, que los teclados, la voz. De ahí viene otra etapa que es enviar eso a la mezcla y eso toma tiempo. Hay artistas, mira, no sé, cuando escuchen la canción te vas a dar cuenta que nosotros tratamos de no seguir el sonido, por así decirlo, estándar. ¿Ya? Nosotros siempre hemos tratado de encontrar un sonido. Creemos que ahora por fin lo logramos. ¿Ya? De hecho, los próximos materiales que hagamos los vamos a mezclar con la misma persona, que es Howard, que es nuestro sonidista de nuestro show en vivo. Antes nosotros hemos trabajado hasta con el guitarrista Stratovarius de Finlandia, con un montón de gente famosa, pero nunca hemos podido dar con el sonido que nosotros queremos. Porque si tú te fijas, hay artistas que tú escuchas la música. Y tú dices, ah, esa canción es de tal músico. Solo por el sonido.
Sí, claro,
¿Ya?
no, así se da.
Entonces, estuvimos 2 meses mezclando la canción, tratando de lograr, de llegar al sonido que queríamos. Que era un sonido que tuviera identidad, que sonara bien y que sonara orgánico. ¿Ya? Porque nos ha pasado que muchos otros, por ejemplo, sonidistas nos trigueaban la batería, nos ponían trigger. Que el baterista le pegaba la caja y sonaba otra caja con otro sonido supuestamente mejor. Y nosotros le decíamos, no, nosotros queremos el sonido real de las cosas. Nosotros estamos
Sí, claro.
tocando con instrumentos carísimos. O sea, yo, por ejemplo, yo tengo un bajo que cuesta como 3 mil dólares y yo quiero que suene mi bajo.
Sí, claro.
¿Entiendes? Lo mismo que pasa, le decía el baterista, yo quiero que suene mi bombo. O sea, yo lo estuve afinando, le compré un parche, hice, no sé, lo arreglé, lo aceité, hice un montón de cosas para que después venga alguien y le ponga un trigger encima.
Y suenes de
No
otra
tiene
forma.
sentido. Ya, entonces logramos llegar a un sonido, después la masterización, que hacer las portadas, que buscar la difusión, es un trabajo inmenso. Y como te decía, a medida que pasa el tiempo, uno empieza a tener muy poco tiempo. Es súper. Me llama mucho la atención, porque yo cuando era más chico, yo pensaba, no, mira, si yo siguiera así, cuando tenga 40 voy a tener un montón de discos. Pero pasa el tiempo y es complejo, porque la familia, que los papás, que la sobrina, que la señora, todo, al final, el tiempo se va. Se va.
Sí,
Entonces, se hace muy corto. Y
pero
claro, dos canciones para nosotros es harto, harto trabajo, más que no, harto trabajo tras bambalinas. O sea, en el camarín de los músicos de
todo,
la
ya nada más
banda.
para salir con el disco presente. Sí, es
Sí.
lo que se da, lo que el trabajo que obviamente no vemos, pero eso lo ustedes, nosotros vemos y escuchamos el producto final, que es el disco o el video o la portada del disco, todo lo vemos, lo demás lo escuchamos, ¿no? Todo lo que hay. Pero eso es parte del proceso creativo, ¿no? De esto, como tú bien dices. Bueno, puedo sacar 10 o 15 canciones, pero no van a sonar como yo quiero. Y qué bueno que encontraron este sonido, ¿no? Que después de Valle de la Luna, en este 24 y hoy este 24, quiere decir que lo que salga, si hay algo todavía en el 24, pero si no, esperaremos en el 25 para formar un disco, que yo creo que es lo que están buscando.
Claro, sí, para allá va. Pero lo primero es el control de sonido. Mira, te vas a dar cuenta con la canción hoy que hay muchas cosas, muchos detalles que a lo mejor muchos la van a pasar por alto. Pero, por ejemplo, la caja, el bombo, tiene un sonido súper pastoso, ¿ya? La guitarra tiene un sonido que está intermedio entre casi metal, pero también es medio rock. Porque tiene distorsión, pero no tiene una gran distorsión. ¿Me entiendes? El bajo tiene una presencia que te pega mucho. ¿Ya? Yo siempre, por ejemplo, en mi caso, yo decía, no, yo quiero que el bajo tiene que sonar como suenan los discos de Phil Collins. Así, ese es. Pero nosotros tocamos metal, entonces, ¿cómo le digo eso al sonidista? Porque el sonidista trata de
Claro.
apretar el bajo, comprimirlo todo para que suene como una metralleta, para que suene bien, ¿cachai? Entonces era súper complejo, pero al final lo hemos logrado con esta canción, entonces esto nos sirve de guía para todo lo que viene. Y eso, internamente, no estamos súper felices de haberlo logrado. Y también felices con el trabajo de composición, el trabajo de los arreglos que logramos, ¿ya? El cómo desarrollamos el arte, porque fue el arte lo hicimos nosotros, ¿ya? Queríamos una fotografía, entonces había que buscar cómo hacer la fotografía y un montón de cosas. Pero lo hemos logrado, ¿ya?
No, y está muy bien, vamos a aprovechar. Danos tus redes sociales, ¿dónde puedo entrar yo y ver a Residence?
Mira, nosotros en Instagram estamos en, deja verificarlo, ya, que es resiliencia se escribe, punto CL, ¿ya? Resiliencia.cl. Ya, porque acá las páginas web, por si acaso, son, no
Sí,
sé, pueden mirar.
por el país, SL,
Por el país, ya,
Chile,
pero
no sé
el
cómo
Instagram de nosotros
MX.
es resilience.cl. Pero nosotros también tenemos un sitio web, ya, que se llama resiliencechile.cl.
Perfecto, para que
¿Ya?
la gente siga y sobre todo que lo siga a través de todo lo que ustedes publican y más para ver eso interno que tú bien hablas de lo que hay alrededor y que al final de cuentas es el libro del alma, que es donde ustedes están hablando y escriben de lo que pasa día a día, ¿no? Para que la gente entre también a ver su libro del alma.
Sí, eso es un trabajo interno que hicimos nosotros porque decíamos, necesitamos toda nuestra experiencia, todas estas cosas que estamos hablando, tenemos que dejarla en algún lugar. Y por eso creamos este pequeño libro digital
Sí.
para contar la historia, un poco de historia. Y la idea es hacerlo periódicamente, ir haciendo, generando nuevos capítulos, contando más cosas.
Y eso les va a permitir a sus seguidores conocerlos más la persona, más que el músico.
Claro, exacto, esa es la idea.
Sí, yo ya estaba, empecé a leer algo, dije, no, al rato mejor vamos a seguir escuchando la música. Y sí, entré al libro ahí en su bio. Entonces es parte importante que la gente entre y vea sus redes sociales y empiece a ver y de alguna forma decir un día, bueno, así como tomo como rey, venga ahorita, cuando vamos a ver a Residence acá en México, ¿no? Que es parte de ir viendo, a ampliar esas fronteras y recibirlos con mucho cariño por acá.
Sí, ojalá, ojalá en algún futuro se dé. Hemos tenido la suerte de ir a invitado, hemos hecho tres giras internacionales, en Argentina y en Colombia 2 veces, nos hemos ido bastante bien. Pero ahora no hemos tenido nada, no hemos preparado nada en realidad, no nos hemos enfocado en trabajar en una gira. Pero cuando lo tengamos que hacer, esperamos hacerlo, no sé, quizá el 2026 sea buena fecha para girar. Pero claro, depende de muchas cosas.
Claro, sí, eso es importante. Entonces, recuerden, amigos, entren a sus páginas, vean el libro del alma, que van a ver a cada uno de ellos el cómo piensan, el qué hacen, qué momentos tienen este libro del alma. No solo eso, sino ver los videos que ahí tienen. Si entren a la plataforma que entren, escúchenlos, escuchen todo ese prog power metal, ¿verdad? Que tienen y que nos van a dar, y pues que Radio T-Rock está agradecido. Recuerden, amigos, que estamos en Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero el día de hoy somos puro, total y absoluto Resilience, algo que arrancó con libertad en mi piel, pero estamos en hoy encontrando el sonido que ellos quieren y que vamos a escuchar que de aquí en adelante para escuchar y divertirnos y gustarnos con las canciones que ellos tienen, canciones que salen de ese libro del alma, pero que salen del día a día de la vivencia y que son tan actuales los temas que de repente dices, yo lo siento y a lo mejor como tu amiga o tu conocida te dijo, yo lo sentí, pero más con mi padre, tú fue con tu abuela. Y a lo mejor en este caso me hiciste recordar al tío Enrique en su cumpleaños. Entonces, parte de lo que te lleva la música y es parte de lo que ustedes buscan, que la gente tome conciencia primero de hay que divertirnos con la música y segundo hay que tomar conciencia de nuestro medio ambiente, ¿no? Que vivimos no
Claro.
solo lo verde, sino el ser humano.
Claro. Exacto. Todos somos parte de un ecosistema social y ahí pasan muchas cosas. En la vida, ¿no? De nuestra familia, de nuestros amigos, pasan muchas cosas y hay que estar ahí, vivir la vida.
Hay que vivirlo, Jiddu Krishnamurti, pues podemos decirle un gurú, hace más de 100 años, un día alguien le preguntó, dice, ¿cuál es el objetivo de la vida? Dice, vivirla, nada más, vívela. Dice, el objetivo de la vida debe ser vivirla. Entonces, vamos a vivirla, y si es con prog power metal de Resilience, qué mejor, hay que vivirla, hay que disfrutarla. Y pues Radio T-Rock te agradece enormemente, Marcelo, que hayas aceptado la invitación y platicar y que hayas abierto un poquito este libro del alma con nosotros para platicar y estar pendientes de lo que viene más adelante con Resilience.
muchas gracias, agradecido.
No, no, gracias a ti. Un mensaje que les quieras mandar a nuestros radioescuchas.
No, invitarlos a que escuchen nuestra música, nuestras letras son bastante con buenas historias, ¿ya? A lo mejor pueden que encuentren una o más de una que les llegue, así que aprovéchenlo. Y eso, que sigan a este programa, ¿ya? Que da espacio a los músicos que somos, entiéndase, no somos tan, no estamos en el top, pero también tenemos mucho que decir y muchas historias que contar.
Muchas gracias, pues Marcelo, muchas gracias, amigos de Radio T-Rock, muchas gracias. Y como siempre les decimos, cuídense ahora para vernos más adelante. Y un abrazo, Marcelo, muchas gracias, un abrazo, hasta pronto.
Hasta pronto.